Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en el lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama dentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y esto me hacía crecer. Yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla sin afeitar me rozaba los hombros. Recuerdo que antes que nada evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo, enrojecido con la piel a punto de rajarse, diciendo: "Date cuenta si serán hijos de perra. Vienen 20 por día y ninguno se afeita". Era una mujer chica con unos dedos alargados en las puntas y lo decía sin indignarse, sin levantar la voz, en el mismo tono mimoso con que saludaba al abrir la puerta. No puedo acordarme la cara. Veo nada más que el hombro irritado por las barbas que se le habían estado frotando, siempre en ese hombro, nunca en el derecho. La piel colorada y la mano de dedos finos señalándola. Después me puse a mirar por la ventana, distraído, buscando descubrir cómo era la cara de la prostituta. Las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban como siempre, la mujer gorda lavando en la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado con el pañuelo blanco y amarillo colgándole frente al pecho. El chico andaba en cuatro patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada y mirándole el trasero, me dio por pensar en cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso. Seguí caminando, con pasos cortos, para que las zapatillas golpearan muchas veces en cada paseo. Debe haber sido entonces que recordé que mañana cumplo 40 años. Nunca me hubiera podido imaginar así los 40 años. Solo y entre la mugre, encerrado en la pieza. Pero esto no me dejó melancólico, nada más que una sensación de curiosidad por la vida y un poco de admiración por su habilidad para desconcertar siempre. No quisiera, ni siquiera tengo tabaco. No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias, porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los 40 años. Sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde. Encontré un lápiz y un montón de proclamas abajo de la cama de Lázaro y ahora se me importa poco de todo, de la mugre y el calor y los infelices del patio. Es cierto que no sé escribir, pero escribo de mí mismo. Ahora se siente menos calor y puede ser que de noche refresque. Lo difícil es encontrar el punto de partida. Estoy resuelto a no poner nada de la infancia. Como niño era un imbécil. Solo me acuerdo a mí años después, en la estancia o en el tiempo de la universidad. Podría hablar de Gregorio, del ruso que apareció muerto en el arroyo, de María Rita y el verano en Colonia. Hay miles de cosas y podría llenar libros. Dejé de escribir para encender la luz y refrescarme los ojos que me ardían. Debe ser el calor, pero ahora quiero algo distinto. Algo mejor que la historia de las cosas que me sucedieron. Me gustaría escribir la historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, queriendo o no. O los sueños, desde alguna pesadilla, la más lejana que recuerde, hasta las aventuras en la cabaña de troncos. Cuando estaba en la estancia, soñaba muchas noches que un caballo blanco saltaba encima de la cama. Recuerdo que me decían que la culpa la tenía José Pedro, porque me hacía reír antes de acostarme, soplando la lámpara eléctrica para apagarla. Lo curioso es que si alguien dijera de mí que soy un soñador, me daría fastidio. Es absurdo, he vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar, es porque se me da la gana simplemente. Y si elijo el sueño de la cabaña de troncos, no es porque tenga alguna razón especial. Hay otras aventuras más completas, más interesantes, mejor ordenadas, pero me quedo con la cabaña porque me obligará a contar un prólogo, algo que sucedió en el mundo, los hechos reales, hace unos cuantos años. También podría ser un plan el ir contando un suceso y un sueño. Todos quedaríamos contentos. Aquello pasó un 31 de diciembre, cuando vivía en Capurro. No sé si tenía 15 o 16 años. Sería fácil determinarlo pensando un poco, pero no vale la pena. La edad de Ana María la sé sin vacilaciones. 18 años. 18 años, porque murió unos meses después y sigue teniendo esa edad cuando abre por la noche la puerta de la cabaña y corre, sin hacer ruido, a tirarse en la cama de hojas. Era un fin de año y había mucha gente en casa. Recuerdo el champán que mi padre estrenaba, un traje nuevo y que yo estaba triste o rabioso, sin saber por qué, como siempre que hacían reuniones y barullo. Después de la comida, los muchachos bajaron al jardín. Me da gracia ver que escribí bajaron y no bajamos. Ya entonces nada tenía que ver con ninguno. Era una noche caliente, sin luna, con un cielo negro lleno de estrellas. Pero no era el calor de esta noche en este cuarto, sino un calor que se movía entre los árboles y pasaba junto a uno como el aliento de otro que nos estuviera hablando o fuera a hacerlo. Estaba sentado en unas bolsas de Portland, endurecido, solo, y a mi lado había un asadón con el mango blanco de cal. Oía los chillidos que estaban haciendo con unas cornetas compradas a propósito y que llegaron junto con el champán para despedir el año. En casa tocaba música. Estuve mucho tiempo así, sin moverme, hasta que oí el ruido de pasos y vi a la muchacha que venía caminando por el sendero de arena. Puede parecer mentira, pero recuerdo perfectamente que desde el momento en que reconocí a Ana María por la manera de llevar un brazo separado del cuerpo y la inclinación de la cabeza, supe todo lo que iba a pasar esa noche, todo menos el final, aunque esperaba una cosa con el mismo sentido. Me levanté y fui caminando para alcanzarla, con el plan totalmente preparado, sabiéndolo como si se tratara de alguna cosa que ya nos había sucedido y que era inevitable repetir. Retrocedió un poco cuando la tomé del brazo. Siempre me tuvo antipatía o miedo. Hola, hola. Yo le hablaba de Arsenio, bromeando. Ella estaba cada vez más fría, apurando el paso, buscando las calles entre los árboles. Cambié enseguida de táctica y me puse a elogiar a Arsenio con una voz seria y amistosa. Desconfió un momento, nada más. Empezó a reírse a cada palabra, tirando la cabeza para atrás. A ratos se olvidaba y me iba golpeando con el hombro al caminar, dos o tres veces seguidas. No sé qué olía el perfume que se había puesto. Le dije la mentira sin mirarla, seguro de que iba a creerla. Le dije que Arsenio estaba en la casita del jardinero, en la pieza del frente, fumando en la ventana, solo. ¿Por qué no hubo nunca ningún sueño de algún muchacho fumando solo de noche, así en una ventana, entre los árboles? Nos combinábamos para entrar por la puerta del fondo y sorprenderlo. Ella iba adelante, un poco agachada para que no pudieran verla, con mil precauciones para no hacer ruido al pisar las hojas. Podía mirarle los brazos desnudos y la nuca. Debe haber alguna obsesión ya bien estudiada que tenga como objeto la nuca de las muchachas. Las nucas un poco hundidas, infantiles, con el vello que nunca se logra peinar. Pero entonces yo no la miraba con deseo. Le tenía lástima, compadeciéndola por ser tan estúpida, por haber creído en mi mentira, por avanzar así ridícula, doblada, sujetando la risa que le llenaba la boca por la sorpresa que íbamos a darle a Arsenio. Abrí la puerta despacio. Ella entró en la cabeza. Y el cuerpo solo tomó por un momento algo la bondad y la inocencia de un animal. Se volvió para preguntarme, mirándome. Me incliné, casi le tocaba la oreja. ¿No te dije que en el frente, en la otra pieza? Ahora estaba seria y vacilaba. Con una mano apoyaba en el marco como para tomar impulso y disparar. Si lo hubiera hecho, yo tendría que quererla toda la vida. Pero entró. Yo sabía que iba a entrar y todo lo demás. Cerré la puerta. Había una luz de farol filtrada por la ventana que sacaba de la sombra la mesa cuadrada con un hule blanco, la escopeta colgada en la pared, la cortina de cretona que separaba los cuartos. Ella me tocó la mano y la dejó enseguida. Caminó en puntas de pie hasta la cortina y la apartó de un manotazo. Yo creo que comprendió todo de golpe, sin proceso, de la misma manera que yo lo había concebido. Dio media vuelta y vino corriendo desesperada hasta la puerta. Ana María era grande, es larga y ancha todavía cuando se extiende en la cabaña y la cama de hojas se hunde con su peso. Pero en aquel tiempo yo nadaba todas las mañanas en la playa y la odiaba. Tuvo además la mala suerte de que el primer golpe me diera en la nariz. La agarré del cuello y la tumbé encima suyo. Fui haciendo girar las piernas, cubriéndola, hasta que no pudo moverse. Solamente el pecho. Los grandes senos se le movían desesperado de rabia y de cansancio. Los tomé, uno en cada mano, retorciéndolos. Pudo zafar un brazo y me clavó las uñas en la cara. Busqué entonces la caricia más humillante, la más odiosa. Tuvo un salto y se quedó quieta enseguida, llorando, con el cuerpo flojo. Yo adivinaba que estaba llorando sin hacer gestos. No tuve nunca, en ningún momento, la intención de violarla. No tenía ningún deseo por ella. Me levanté, abrí la puerta y salí afuera. Me recosté en la pared para esperarla. Venía la música de la casa y me puse a silbarla, acompañándola. Salió despacio, ya no lloraba y tenía la cabeza levantada, con un gesto que no le había notado antes. Caminó unos pasos mirando el suelo como si buscara algo. Después vino hasta casi rozarme. Movía los ojos de arriba hacia abajo, llenándome la cara de miradas, desde la frente hasta la boca. Yo esperaba el golpe, el insulto, lo que fuera, apoyado siempre en la pared, con las manos en los bolsillos. No silbaba, pero iba siguiendo mentalmente la música. Se acercó más y me escupió. Volvió a mirarme y se fue corriendo. Me quedé inmóvil y la saliva empezó a correrme, enfriándose por la nariz y la mejilla. Luego se bifurcó cayendo a los lados de la boca. Caminé hasta el portón de hierro y salí a la carretera. Caminé horas hasta la madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear. Tenía la cara seca. Así comienza la novela breve El Pozo del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, que será el libro que vamos a analizar aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Juan Carlos Onetti Borges nació en Montevideo el 1 de julio de 1909 y murió el 30 de mayo de 1994 en la ciudad de Madrid. Es un escritor uruguayo cuya labor literaria comienza en Buenos Aires, donde colabora en los diarios La Prensa y La Nación de Buenos Aires. En el año 1935 escribe Los niños en el bosque y Tiempo de abrazar, que no se publicaron hasta casi 40 años después. En 1939 publica su primer libro, El Pozo, y es nombrado secretario de redacción del semanario Marcha. En 1940 publica en el diario La Nación de Buenos Aires su primer cuento relevante, Un sueño realizado, al que sigue una extensa lista de publicaciones formada entre otros por El Obstáculo y El Posible Baldi. A mediados de la década de 1950 colabora con la revista Sur, dirigida por Victorio Campo, donde publica su relato El Álbum y la novela corta Los Adioses. En 1954 traduce Shrewsbury Heath, La verdadera tierra de Erskine Caldwell, y en 1956 The Comancheros de Paul Wellman. Como periodista utiliza varios seudónimos, Periquito el Aguador para su columna periodística, La Piedra en el Charco, Groucho Marx para temas de actualidad con tono humorístico y Pierre Regis para artículos de curiosidades literarias y cuentos policiales. Trabaja posteriormente en la agencia Reuters, en la revista Ímpetu y como director en la revista Vea y Lea. Publica también algunas notas sobre cine en Crítica. En el año 1957 es designado director de biblioteca de la División de Artes y Letras de la Intendencia Municipal de Montevideo, cargo que ocupa hasta el año 1975. Debido a los problemas políticos de su país, traslada su residencia a España y en el año 1978 entra en el diario El País como colaborador. A través de la agencia EFE, Trabaja también en diversos diarios latinoamericanos. En el año 1989, su novela La cara de la desgracia es llevada al cine por el realizador argentino Pedro Stocchi. Tras recibir el premio Rodó en 1991, dona la dotación económica percibida por él mismo para la compra de libros en bibliotecas municipales. En el año 1993 se publica su última novela, Cuando ya no importe, considerada como su testamento literario.
La preocupación del ser humano por los demás, por la naturaleza, por distintos quehaceres de la vida, por la historia, preocupación por el futuro, por el presente, son variables a considerar dentro de la literatura. Pero también es hablar de la decadencia. También es ver la miseria del ser humano, lo que nos acerca más a una condición de ser una peste dentro de este planeta, que toca todo y lo contamina, que absorbe todo y deja de manifiesto una actitud bajo la cual parece que no hay una virtud central, sino que cada uno de los elementos que están siendo considerados son parte de un mundo caótico. Esa más o menos es la propuesta que nos ofrece la novela El Pozo de Juan Carlos Onetti, este gran escritor uruguayo que es más bien infravalorado dentro de la cultura literaria debido a que sumergirse en el mundo de Onetti es sumergirse en un mundo oscuro, en un mundo profundo, en un mundo en el cual parece lugar para la esperanza. Es como la sentencia de Caronte antes de viajar por los círculos infernales. Abandonar toda esperanza el que transite por acá. Y parece que ser esa la lógica que guía la lectura en Juan Carlos Onetti. Una lectura bajo la cual parece que el prisma de la creación está centrado justamente en establecer estas relaciones entre el hombre consigo mismo, tal como lo planteó Albert Camus o Albert Camus, como quieran señalarlo, en su libro El extranjero. El protagonista de El Pozo parece ser también este Merceau, este personaje principal del extranjero, que está alienado de la sociedad, que está alejado de este mundo, que no pertenece, que es un bicho raro, que es una persona distinta, que no siente un placer por la condición humana, sino que al contrario siente la decadencia en cada uno de los aspectos fundamentales que va guiando a la persona. Es complicado verlo desde esa mirada, porque desde esa mirada hay que suponer la creencia y la sensación de que estamos ante un mundo en el cual parece que cada una de las acciones están guiadas por un destino predeterminado, que es lo que postulaban muchas tragedias, donde el hombre y los protagonistas luchaban contra su destino. Sin embargo, el destino ya estaba determinado, escrito en las estrellas, y las personas sí o sí iban a fracasar de una u otra forma. Parece ser esa la lógica que está presente en El Pozo, donde el protagonista llega a estos 40 años y decide comenzar a escribir. Y escribe porque él piensa que a los 40 años ya uno alcanza un nivel mental, un nivel de experiencia, una sabiduría empírica lo suficientemente grande como para poder establecer las relaciones de poder contar los hechos ocurridos durante esos 40 años. Esa es sin lugar a duda la gran vida y la gran obra que trata de reflejar a través de El Pozo. Partamos por el título, El Pozo, la decadencia. El pozo no tiene fin, es un pozo del ser humano, así como el túnel de Ernesto Sabato. Este pozo no parece tener fin, parece estar inmerso el protagonista en un mundo en el cual no hay soluciones favorables a su existencia, pero él tampoco las busca. Al contrario, él siente ese desprecio por el ser humano, él odia, él aborrece a los demás, él realiza acciones basándose en sus propios intereses, pero sin mayor premeditación, sin buscar mayor energías posibles que determinen un actuar, sino simplemente lo hace porque puede, porque quiere, porque no le interesa mayormente la condición humana. hablar de la condición humana en un siglo XX en donde vimos que la humanidad se estaba destruyendo a través de la Primera, Segunda Guerra Mundial, después la guerra en los Balcanes, los conflictos afganos, el conflicto en Medio Oriente, la Guerra Fría, toda la guerra civil, las dictaduras acá en Latinoamérica, es hablar de la decadencia total. Bueno, es un proceso muy cruel darse cuenta que vivimos en un constante pozo. Lo que plantea de forma tan ácida y tan amarga Juan Carlos Onetti en esta su primera novela, escrita a fines de la década de los 30, en los inicios, en los albores de esta Segunda Guerra Mundial, nos demuestra esta extraña sensación de estar frente a una novela que postula con firmeza ya el existencialismo que poco tiempo después, en la década del 50, iba a florecer en Francia principalmente y de ahí extendiéndose por el resto de Europa y del mundo. Ya vemos aquí en el pozo a este ser decadente que después va a ser Meursault, por ejemplo, en el extranjero. O vemos también el sinsentido de la vida que es el señor K en el proceso de Franz Kafka. Es una historia complicadísima, una novela muy breve, sin embargo, a pesar de su brevedad, nos trae esta extraña relación de la cual el ser humano parece no tener salida y no le interesa tener mayormente una salida. Vemos que en un inicio de la historia habla de cuando este personaje tiene 16 años y el año de nuevo pasa un suceso que ya le cambia la vida para siempre, cuando va y trata de violar a una muchacha de 18 años, pero mientras intenta realizar esa labor, finalmente desiste, no porque haya perdido frente a esta mujer o porque el interés se le haya ido, simplemente porque él se da cuenta que no le es relevante lo que está ocurriendo, no le importa mayormente, ni incluso le importa cuando la mujer sale ya de esta cabaña, sale de este galpón y le escupe en la cara. Él decide caminar sin limpiarse el rostro hasta que la saliva se seque en su propio rostro. ¿Por qué? Porque es una persona que ya siendo un adolescente ya demostraba este sinsentido de la vida, esta sensación de estar contra un sistema, esta sensación de estar contra una realidad establecida, sometida por los elementos sociales, políticos, moralizantes, religiosos, por la prensa y de otra índole. Desde un punto de vista filosófico, estamos frente a los albores del existencialismo. De hecho, Juan Carlos Onetti es considerado uno de los pocos escritores existencialistas en Latinoamérica, en donde todas sus obras están marcadas por este sello. Otra obra, por ejemplo, en Los Adioses, vemos exactamente lo mismo, esa necesidad del ser humano por sentirse inútil frente a su propia existencia. Da lo mismo su realidad, da lo mismo su existencia, porque somos un caos, somos una peste, somos una podredumbre, estamos viviendo constantemente en un pozo y desde ese pozo no hay salida y no hay solución, ni siquiera se busca poder sumergir de él. La novela transita por distintas situaciones, habla de la literatura, habla del ámbito de los críticos, habla de esta necesidad del ser humano de sentirse reconocido y de lo absurdo que es ese reconocimiento cuando parece que la mejor forma de poder ser reconocido es a través del anonimato, de odiarse a sí mismo, de la pérdida de su identidad, de la pérdida de su búsqueda. Es una historia cruel en el sentido de que te deja esa sensación amarga en la boca de estar frente a un texto que se necesita digerir en el sentido más amplio y filosófico de la vida, porque te invita y te hace engalanar la vida de una forma decadente, viendo una realidad nihilista en donde parece que no hay soluciones posibles a los comportamientos que tenemos como seres humanos. ¿Realmente somos así? ¿Esa es nuestra fortaleza? ¿Esa es nuestra debilidad? ¿Aparentamos una vida que no somos? ¿Aparentamos vivir en un mundo que no queremos? ¿Vivimos de las apariencias? ¿Vivimos endeudados? ¿Vivimos atrapados en un sistema, esclavizados de una u otra forma? Onetti nos plantea soluciones y una de las soluciones es el epogé, que es lo que hablan desde la filosofía, el abandonar toda temática, el abandonar toda norma social, vivir no quizás en un mundo anárquico, pero vivir en un mundo en donde las leyes y el establecimiento de las normas no sea el garante del comportamiento de la persona, porque nuestro lado animalístico, nuestro lado bestial nos llama, nos nutre, no solamente el lado racional, es parte de nosotros también, y estamos cada vez, parece, como humanidad, viendo el comportamiento que hemos tenido y cómo se han acelerado los procesos balísticos de guerra en los últimos tiempos y en las últimas generaciones, vemos, parece, que nos estamos acercando cada vez más al mundo Donetti. Nos estamos acercando como sociedad a este mundo del caos. Y desde esa perspectiva, parece que no hay solución posible. Estaremos transitando entonces en esta barcaza de Caronte y acercándonos a los círculos infernales, o quizá yendo al purgatorio, porque parece que el paraíso no lo hemos encontrado y el pozo se aproxima cada vez más cerca. Amigo, amiga, la invitación es a que lean a Onetti, es un escritor necesario. No se asusten por ser decadente, no se asusten por esta lectura que te va a exigir abandonar la sonrisa de tus labios, sino que te va a exigir pensar, reflexionar sobre la realidad, sobre el comportamiento que tenemos, porque quizás hay una esperanza y esa esperanza sea fruto de la reflexión que nos lleve a hacer los cambios necesarios.
Pero todo esto me aburre. Se me enfrían los dedos de andar entre fantasmas. Quiero contar aquella entrevista con Cardes. Es también un ejemplo de intelectual y confieso que sigo admirándolo. Tiene talento, un instinto infalible, más bien para guiarse entre los elementos poéticos y escoger enseguida sin necesidad de arreglos ni remiendos. Es extraño que haya procedido casi con una torpeza mayor que la de Esther. Recuerdo que en aquel tiempo andaba muy solo, solo a pesar mío y sin esperanzas. Cada día la vida me resultaba más difícil. No había conseguido todavía el trabajo en el diario y me había abandonado, dejándome llevar, saliera lo que saliera. ¿Por qué los sucesos no vienen al que los espera, los está llamando con todo su corazón desde una esquina solitaria? Hasta las imaginaciones por la noche me resultaban amargas y se desarrollaban faltas de espontaneidad, ayudadas, hostigadas por mí. Encontré acordes casualmente y vinimos por la noche a mi pieza. Habíamos estado tomando unas cañas, él compró cigarrillos y yo, felizmente, tenía un poco de té. Estuvimos hablando durante horas, en ese estado de dicha exaltada y suave, no obstante, que solo puede dar la amistad y hace que insensiblemente dos personas vayan apartando malezas y retorciendo caminos para poder coincidir y festejarlo con una sonrisa. Hacía tiempo que no me sentía tan feliz, libre, hablando lleno de ardor, tumultuosamente, sin vacilaciones, seguro de ser comprendido, escuchando también con la misma intensidad, tratando de adivinar los pensamientos de Cordes por las primeras palabras de sus frases. Estábamos tomando el té, serían las 2 de la mañana, acaso más, cuando Cordes me leyó unos versos suyos. Era un poema extraño, publicado después en una revista de Buenos Aires. Debo tener el recorte en alguna de las valijas, pero no vale la pena de ponerme a buscarlo ahora. Se llamaba El pescadito rojo. El título es desconcertante y también a mí me hizo sonreír. Pero hay que leer el poema. Cordes tiene mucho talento, es innegable. Me parecía fluctuante, indeciso, y acaso pudiera decirse de él que no había acabado de encontrarse. No sé qué hace ahora ni cómo es. He dejado de tener noticias suyas y desde aquella noche no volví a verlo, a pesar de que sabía dónde buscarme. Aquella noche dejé enfriar el té en mi vaso para escucharlo. Era un verso largo como 4 carillas escritas a máquina. Yo me fumaba en silencio, con los ojos bajos, sin ver nada. Sus versos lograron borrar la habitación, la noche y el mismo Cordes. Cosas sin nombre, cosas que andaban por el mundo buscando un nombre, saltaban sin descanso de su boca o iban brotando porque sí, en cualquier parte remota y palpable. Era, pensé después, un universo saliendo del fondo negro de un sombrero de copa. Todo lo que puedo decir es pobre y miserable comparado con lo que dijo él aquella noche. Todo había desaparecido desde los primeros versos y yo estaba en el mundo perfecto donde el pescadito rojo disparaba en rápidas curvas por el agua verdosa del estanque, meciendo suavemente las algas y haciéndose como un músculo largo y sonrosado cuando llegaba a tocarlo el rayo de luna. A veces venía un viento fresco y alegre que me tocaba el pelo. Entonces las aguas temblaban y el pescadito rojo dibujaba figuras frenéticas, buscando librarse de la estocada del rayo de luna que entraba y salía del estanque, persiguiendo el corazón verde de las aguas. Un rumor de coro distante surgía de las conchas huecas, semihundidas en la arena del fondo. Pasamos después mucho rato sin hablar. Me estuve quieto, mirando al suelo, cuando la sombra de la última imagen salió por la ventana. Me pasé una mano por la cara y murmuré gracias. Él hablaba ya de otra cosa, pero su voz había quedado empapada con aquello y me bastaba oírlo para continuar vibrando con la historia del pescadito rojo. Me mortificaba la idea de que era forzoso retribuir acordes sus versos, pero ¿qué ofrecerle de toda aquella papelería que llenaba mis valijas? Nada más lejos de mí que la idea de mostrar acordes que yo también sabía escribir. Nunca lo supe y nunca me preocupó. Todo lo escrito no era más que un montón de fracasos. Recordé de pronto la aventura de la bahía de Arrak. Me acerqué a Cordes sonriendo y le puse las manos en los hombros y le conté vacilando al principio cómo vacilaba el barco al partir, embriagándose enseguida con mis propios sueños. Las velas del gaviota infladas por el viento, el sol en la cadena del ancla, las botas altas hasta las rodillas, los pies descalzos de los marineros, la marinería, las botellas de ginebra que sonaban contra los vasos en el camarote, la primera noche tormenta, el motín en la hora de la siesta, el cuerpo alargado del ecuatoriano que ahorcamos al ponerse el sol, el barco sin nombre, el capitán Olaf, la brújula del náufrago, la llegada ciegas a la bahía de arena blanca que no figura en ningún mapa, y la medianoche en que, formada la tripulación encubierta, el capitán Olaf hizo disparar 21 cañonazos contra la luna que, justamente 20 años atrás, había frustrado su entrevista de amor con la mujer egipcia de los cuatro maridos. Hablaba rápidamente, queriendo contarlo todo, transmitir acordes el mismo interés que yo sentía. Cada uno da lo que tiene. ¿Qué otra cosa podía ofrecerle? Hablé lleno de alegría y entusiasmo, paseándome a veces, sentándome encima de la mesa, tratando de ajustar mi mímica a lo que iba contando. Hablé hasta que una oscura intuición me hizo examinar el rostro de Cordes. Fue como si, corriendo en la noche, me diera narices contra un muro. Quedé humillado, entontecido. No era la incomprensión lo que había en su cara, sino una expresión de lástima y distancia. No recuerdo qué broma cobarde empleé para burlarme a mí mismo y dejar de hablar. Él dijo, es muy hermoso. Sí, pero no entiendo bien si todo eso es un plan para un cuento o algo así. Yo estaba temblando de rabia por haberme lanzado a hablar, furioso contra mí mismo por haber mostrado mi secreto. No, ningún plan. Tengo asco por todo. ¿Me entiende? Por la gente, la vida, los versos con cuello almidonado. Me tiro en un rincón y me imagino todo esto. Cosas así y suciedades todas las noches. Algo estaba muerto entre nosotros. Me puse el saco y lo acompañé unas cuadras. Estoy cansado. Pasé la noche escribiendo y ya debe ser muy tarde. Cordes, Esther y todo el mundo, Menefrego, pueden pensar lo que les dé la gana, lo que deben limitarse a pensar. La pared de enfrente empieza a quedar blanca y algunos ruidos recién despiertos llegan desde lejos. Lázaro no ha venido y es posible que no lo vea hasta mañana. A veces pienso que esta bestia es mejor que yo, que a fin de cuentas es él el poeta y el soñador. Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino, pero tiene fe. Cree en algo. Sin saberlo, ama la vida y solo así es posible ser un poeta. Apagué la luz y estuve un rato inmóvil. Tengo la sensación de que hace ya muchas horas que terminaron los ruidos de la noche, tantas que debía estar ya el sol bien alto. El cansancio me trae pensamientos, sin esperanza. Hubo un mensaje que lanzara mi juventud a la vida. Estaba hecho con palabras de desafío y confianza. Se lo debe haber tragado el agua como las botellas que tiran los náufragos. Hace un par de años que creía haber encontrado la felicidad. Pensaba haber llegado a un escepticismo casi absoluto y estaba seguro de que me bastaría comer todos los días, no andar desnudo, fumar y leer algún libro de vez en cuando para ser feliz. Esto es lo que pudiera soñar despierto, abriendo los ojos a la noche retinta. Hasta me asombraba haber demorado tanto tiempo para descubrirlo. Pero ahora siento que mi vida no es más que el paso de fracciones de tiempo. Una y otra, como el ruido de un reloj, el agua que corre, moneda que se cuenta. Estoy tirado y el tiempo pasa. Estoy frente a la cara peluda de Lázaro, sobre el patio de ladrillos, las gordas mujeres que lavan la pileta, los malevos que fuman en el pucho de los labios. Yo estoy tirado en el tiempo, se arrastra, indiferente, a mi derecha y a mi izquierda. Esta es la noche. Quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda, y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Ahí en el fondo, lejos, un coro de perros, algún gallo canta de vez en cuando, al norte, al sur, en cualquier parte ignorada. Las pitadas de los vigilantes se repiten sinuosas y mueren. En la ventana de enfrente, atravesando el patio, alguna ronca y se queja entre sueños. El cielo está pálido y tranquilo, vigilando los grandes montones de sombra en el patio. Un ruido breve, como un chasquido, me hace mirar hacia arriba. Estoy seguro de poder descubrir una arruga, justamente en el sitio donde ha gritado la golondrina. Respiro el primer aire que anuncia la madrugada hasta llenarme los pulmones. Hay una humedad fría tocándome la frente en la ventana, pero toda la noche está inapresable, tensa, alargando su alma fina y misteriosa en el chorro de la canilla mal cerrada, en la pileta de Portland del patio. Esta es la noche. Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la ciudad. La noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella. Hay momentos apenas en que los golpes de mi sangre en las sienes se acompasan con el latido de la noche. He fumado mi cigarrillo hasta el fin sin moverme. Las extraordinarias confesiones de Eladio Lina Cero. Sonrío en paz, abro la boca, hago chocar los dientes y muerdo suavemente la noche. Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos. Me hubiera gustado clavar la noche en el papel como una gran mariposa nocturna. Pero, en cambio, fue ella la que me alzó entre sus aguas como el cuerpo lívido de un muerto y me arrastra, inexorable, entre fríos y vagas espumas noche abajo. Esta es la noche, voy a tirarme en la cama, enfriado, muerto de cansancio, buscando dormirme antes de que llegue la mañana, sin fuerzas ya para esperar el cuerpo húmedo de la muchacha en la vieja cabaña de troncos. Dentro de la literatura latinoamericana hay un lugar muy especial para la obra del gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Un hombre pesimista, nihilista, un hombre que brilla por el existencialismo en sus obras, de una decadencia absoluta, que no figura entre las grandes temáticas del amor, de la amistad, sino que transita entre esa sensación por la cual el ser humano está perdiendo la inocencia y está perdiendo la cordura en pos del pesimismo. La lectura del Pozo, que fue su primera novela, es un testimonio muy fundamental para poder entender y comprender cuál es la profundidad de la decadencia del ser humano. Estamos ante ese hecho, ante esa sensación de vivir en un mundo en el cual cada uno vela por sus propios intereses, y desde esa perspectiva lo que nos plantea Onetti es el absurdo triunfo de la moralidad, que trata de buscar y legitimar a través de sus normas las conductas de las personas. Y desde ese sentido, cualquiera que sea distinto a ese planteamiento parece ser una persona extraña, una persona ajena. ¿Cuántos, como el protagonista de esta historia, se encuentran en este pozo, en este deambular, en esta sensación de ser incomprendidos, en esta situación de sentirse alienados de esta sociedad que no les comprende y que no la valoran por los valores, los juicios, la moralidad, la ética, las normas sociales, las normas económicas, las normas religiosas imperante. Es una época en donde el ser humano tiene que tomar en cuenta todas estas variables para poder realizar su actuar. De ahí la relevancia, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, de esta gran novela del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Antes de terminar, un abrazo fraterno a nuestros amigos que nos escuchan en diferentes lugares de los cinco continentes, desde Suecia, desde Dinamarca, desde Marruecos, desde Australia, desde Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Puerto Rico, toda Sudamérica. Un abrazo fraterno a España, a Japón, a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y así a un sinfín de países que nos están escuchando. Muchas gracias por esta sintonía y esperamos seguir encontrándolos nuevamente. Con esto terminamos este capítulo dedicado al Pozo, esta gran obra del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo acá por Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.